Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. 1:03, jueves 24 de enero de 2019. Gracias a todos los que están al otro lado de esta sintonía, el 101.306 de la FM, Onda Madrid, para escuchar e informarse de la última hora del deporte a través de este programa El Partido de la Una. Un Partido de la Una que empieza contándoles que Rafa Nadal ya está en la final del Abierto de Australia. 1:46 le ha durado el jovencísimo griego Tsitsipas. La verdad es que esperábamos un poquito más de este tenista heleno del que se está hablando maravillas en las últimas fechas. Victoria del Manacorí en 3 sets, 6-2, 6-4 y 6-0. Nadal pasa a la final sin haber cedido ni un solo set en todo el torneo. Ni él esperaba mismo un comienzo de año como este, ni el rendimiento que está teniendo en el Abierto de Australia.
Bueno, la verdad que es, antes de empezar un torneo así es implanteable, ¿no? Que haya ocurrido lo que ha ocurrido esta poquito más de semana y media, pues que todo ha salido hasta el momento casi a la perfección, ¿no? He tenido realmente un set difícil, el 7-6 con Berdych, ¿no? Lo demás, pues casi enseguida me he puesto por delante en todos los sets del marcador, controlando todo lo que se puede en un partido de tenis que es de máximo nivel, que es difícil.
Es una buena noticia y por aquí empezamos este partido de la una, pero hay muchas más cosas que contar de aquí a las 2 de la tarde. Por ejemplo, que ayer cayó derrotado el Barcelona 2-0 ante el Sevilla en el Pizjuán en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Con tantos de Sarabia y de Ben Yedder, una vez más el Barça evidenció que es uno con Messi y otro sin él. Valverde habló con la convocatoria y con la alineación. Dejó a Messi en Barcelona y también sentado en el banquillo a Luis Suárez. Parece que la Copa no es la prioridad este año para los azulgrana. Hoy se cierran la ida de estos cuartos de final a las 7:30 con el Español Betis y a las 9:30 el que más nos importa en el Bernabéu, Real Madrid-Girona. ¿Con qué novedades en la convocatoria, Carlos Rodríguez?
Solari ha convocado a 19 futbolistas para ese choque. Vuelven Kroos y Llorente recuperados. Se quedan fuera los lesionados Keylor, Vallejo, Mariano Asensio y Bale. Además, Solari da descanso a Carvajal y a Valverde, que no entran en la lista. Los blancos van a pretender lo mismo que hicieron contra el Leganés, es decir, dejar la eliminatoria muy encarrilada en este partido de ida, con lo que Solari va a poner un once muy competitivo y con pocos reservas.
El Girona le dejó en el camino, o dejó en el camino en la cuneta al Atlético de Madrid en esta Copa del Rey, un Atlético de Madrid que vive las últimas horas, esperemos, para hacer oficial la llegada de Morata, aunque también pendientes colateralmente del futuro de Gelson y Kalinic. José María Bonilla.
Piatek ya es del Milán, Higuaín del Chelsea, y solo falta que el Atlético busque acomoda a Gelson y a Kalinic para que Álvaro Morata se convierta en jugador rojiblanco. Gelson no se ha entrenado esta mañana con permiso del club, su futuro parece estar en el Principado de Mónaco, y se sigue buscando equipo al croata Kalinic, que sigue ejercitándose con el grupo, incluso apunta a titular ante el Getafe.
El rival de los rojiblancos este sábado sí será en el Metropolitano el Super Getafe de Bordalás, el equipo de moda en su mejor momento de la temporada y con la delantera de moda del fútbol madrileño, Nacho Colado.
Con la Copa medio encarrilada y a la espera del partido de vuelta en Mestalla el próximo martes, el Getafe centra sus miradas en la Liga en el partido ante el Atlético de Madrid. Bordalás prepara con ciencia dicho encuentro con la intención de acabar con la racha negativa ante el conjunto de Simeone. En 15 partidos no ha conseguido ningún gol. Como principal argumento para frenar esa sequía está la dupla goleadora Molina y Mata. Con Jaime Mata precisamente hablaremos hoy en el partido de la una.
Queda una semana para el cierre del mercado y el Leganés se mueve para tratar de cerrar algún refuerzo. De momento el que se queda es Bustinza, renovado hasta junio del 2021. Hoy en Butarque, acto con el central pepinero, allí está Andrés Luque.
Estamos en las instalaciones deportivas de Butarque, donde trataremos de escuchar en el partido de la una a Bustinza, que ayer renovaba por 2 temporadas más con el Leganés. Todo parecía indicar que el capitán saldría al Levante con la carta de libertad la próxima temporada, aunque el conjunto pepinero finalmente anunció la renovación del defensa con un emotivo vídeo en redes sociales, donde Bustinza explicó el especial cariño que siente por el Leganés.
Y si nos da tiempo, lo escucharemos en este programa. El Rayo Vallecano no juega hasta el lunes, lo hará ante el Alavés en Mendizorroza. Hoy nos espera en Vallecas uno de los indiscutibles para Michel en el centro del campo, uno de esos jóvenes, aunque sobradamente preparados, Carlos Sánchez Blas.
Una semana muy larga para el Rayo Vallecano, que tiene que esperar al lunes para visitar Mendizorroza y afrontar una de las salidas más complicadas de los últimos tiempos frente al equipo revelación, el Deportivo Alavés del Pitu Abelardo. Nosotros vamos a aprovechar este jueves aquí en Vallecas para charlar tranquilamente con el motor del Rayo Vallecano. Ha marcado su primer gol en primera división, es gallego, lo juega todo y se llama llama Santi Comesaña.
También hay refuerzos en segunda división. El delantero Manu del Moral, ex del Atlético del Getafe, es nuevo jugador majariego procedente del Nasti de Tarragona. Hoy precisamente vamos a palpar la actualidad del equipo de Antonio Iriondo con su portero Ander Cantero, que es titular desde que comenzó el año defendiendo la portería del Rayo Majadahonda. Y hoy tenemos también cita con el baloncesto, jornada número 20 de la Euroliga. A las 9 de la noche el Real Madrid recibe al Efes de Estambul. Lasso está contento porque por primera vez en mucho tiempo tiene a todos los jugadores disponibles.
Es de las pocas semanas, me gastaban hoy la broma, de que tenemos a todos los jugadores, ¿no? Han podido entrenar todos, hemos recuperado a Jaycee, Rudy, que también tenía alguna molestia, le paramos el fin de semana. Bueno, la verdad es que hemos podido hacer buenos entrenamientos y en principio, de cara no solamente al partido de mañana, sino al futuro, buenas perspectivas porque tenemos a todos sanos, ¿no? Estamos en un momento en el que por primera vez en mucho tiempo podemos tener a los 16 jugadores sanos.
Lo contaremos desde las 8 y media en el 106 de la FM. Por cierto que el Fuenlabrada se despedía ayer de la Liga de Campeones de la FIBA, derrota ante la ECA de Atenas 82-90 y pone fin a la competición europea. En fútbol sala, noticia en su entrenador Jesús Velasco, ha sido renovado hasta el 2020. Y en el Mundial de Balonmano, ayer derrota de España ante Alemania 31-30, así que España, los hispanos, se van a jugar el sábado ante Egipto, a acabar en la séptima posición para alcanzar el preolímpico de Tokio 2020. Quique Viso está en la realización técnica, José María Bonilla y Jorge López en la coordinación y producción. Reciban un saludo de Laura Cabrera. Arrancamos el partido de la una hasta las 2 de la tarde.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Este viernes Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de ti. Nuestros programas en directo desde la estación de metro de Nuevos Ministerios. A las 10 de la mañana te espera Eli del Valle con un Buenos Días Madrid muy especial. Y a partir de las 4, Nieves Herrero con un Madrid directo lleno de sorpresas. Este viernes, Onda Madrid te espera en la estación de metro de Nuevos Ministerios.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid, Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El partido de la una en Onda Madrid. Would you butcher my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart,
fill a hole in your life. Y comenzamos con esa gran noticia con la que abrimos hoy el partido de la una y que se ha producido hace tan solo un par de horas, y es que Rafa Nadal vuelve por sus fueros en el mejor momento ahora mismo del tenista español, de nuevo después de todas esas lesiones que ha tenido que superar y con las que acababa el año prácticamente sin poder competir. En el mejor estado de forma se ha plantado en la final sin ceder un solo set contra todos sus rivales en el Abierto de Australia. Ha estado muy pendiente de ese partido toda la mañana Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que hoy haces doblete, luego nos cuentas la última hora del Real Madrid ante el Girona en la Copa del Rey, pero ¿por dónde ha pasado ese partido, esa victoria de Nadal ante Tsitsipas?
Bueno, la verdad es que es un partido fácilmente explicable, un huracán, un ciclón, como lo queramos llamar. Son tres sets en los que Rafa Nadal se ha ventilado a uno de los tenistas más prometedores seguramente del circuito y a uno de los jóvenes con más futuro, Stefanos Tsitsipas. 6-2, 6-4, 6-0 en 1 hora y 46 minutos, es decir, solo ha cedido 6 juegos en 3 sets. Rafael Nadal, como tú decías al inicio del programa, no ha perdido ni un solo set en lo que llevamos de torneo en todas las rondas. Se planta en la final, como digo, siendo el único tenista que no ha cedido ni un solo set, y va a afrontar su final número 25 de un torneo de Grand Slam, la que será la 132 de toda su carrera. Va a buscar su título número 18 de Grand Slam. Si lo consigue, sería el número 81 de toda su carrera. Bueno, se acaban los calificativos. Ya digo, hoy el partido ha sido muy, 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 muy claro y aplastante a favor del tenista mallorquín, que hablaba así, analizaba así cómo se había fraguado una victoria tremenda y sin ningún tipo de concesión ante Tsitsipas.
Él intenta jugar muy agresivo, se apoya también en buen servicio muchas veces, pero bueno, al final creo que cambiaba bastante bien las direcciones, los ritmos. Y bueno, el servicio ha funcionado muy bien, ¿no? Y después he conseguido hacer los breaks en los momentos que tenía que hacerlos. Y en el tercer set, por suerte, me ha escapado enseguida. Ah, en general, muy feliz, ¿no? He jugado bien, he hecho muchas cosas muy positivas. Y además he pasado no mucho tiempo en pista, ¿no?
1 hora y 46 minutos, que le viene bien a Rafa Nadal para, lógicamente, ir recuperando su mejor momento de forma. Recordemos que llevaba 4 meses prácticamente sin competir y que llegaba a este Abierto de Australia con mucha incertidumbre, teniendo en cuenta precisamente eso, ¿no? Que había estado muchísimo tiempo sin competir al máximo nivel.
Va a tener un día de descanso con respecto a su rival en la final, que saldrá mañana entre Djokovic y Puig. Aunque bueno, Djokovic tampoco llega muy cansado porque ayer se retiraba el japonés en Shikori en su partido de cuartos.
Eso es, sí. No, bueno, todo el mundo presume que evidentemente va a ser la gran final, verse otra vez las caras contra Novak Djokovic, y siempre hay que tenerle máximo respeto al serbio. Pero bueno, Nadal ya ha hecho su trabajo, evidentemente ya está en la final. Djokovic todavía se tiene que quitar de en medio a Lucas Puig y no será fácil. Como decía yo antes, va a ser su final número 25 de Grand Slam. La quinta en el Australian Open. Ganó en el año 2009, es decir, ganó hace 10 años exactamente, pero luego no ha tenido demasiada fortuna con este torneo porque ha perdido las de 2012, 2014 y la última en 2017. Así que cuando se le preguntaba a Rafa Nadal si tiene algún tipo de ansiedad o, no sé, de tensión especial por jugar esta final y por fin volver a ganar el Australian Open, así respondía.
No, ansiedad no creo, ¿no? Al final hemos estado ya bastantes veces en situaciones como esta, ¿no? Evidentemente el de domingo es un partido importante, pero bueno, no deja de ser un partido más importante, ¿no? Al final hemos estado muchas veces en esta situación, he ganado 17 veces y eso, quieras o no, te da un pelín de tranquilidad, aún teniendo la máxima ilusión por intentar conseguir el número 18.
Bueno, pues nada, mañana muy pendientes estaremos de esa otra semifinal, también misma hora, 9:30, entre Djokovic y Puig, y el domingo pues la gran final de este Abierto de Australia. Vamos ya con la última hora del Real Madrid, Carlos, que juega esta noche a las 9:30, recibe la visita del Girona, son el partido de ida de los cuartos de final ya de la Copa del Rey, un Girona que viene de eliminar al Atlético de Madrid en la anterior eliminatoria, y un Real Madrid que quiere seguir estando muy vivo en esta Copa del Rey, porque el Madrid... Ayer el Barça parece que no lo tiene tan claro, no apuesta tanto por la competición del CAO este año. El Real Madrid sí va muy en serio en esta Copa.
Bueno, está claro que a día de hoy es un título que seduce y lógicamente que tiene al alcance el Real Madrid. Bueno, es cierto que uno de los grandes rivales como es el Atlético de Madrid ya no está. El Barça ya veremos, nadie desde luego le da por eliminado, pero está claro que tiene que afrontar una remontada que no será fácil la semana que viene frente al Sevilla. Y bueno, si el Real Madrid hace las cosas normalmente bien, tampoco debería de tener problemas o excesivos problemas para superar esta ronda y plantarse en semifinales. Desde luego Solari va con todo lo que tiene. Luego ya veremos, luego analizamos un poco por dónde pueden ir los tiros de cara al once que pueda poner esta noche frente al equipo de Eusebio, pero va con todo. Además recupera a Toni Kroos y a Marcos Llorente, y eso son buenas noticias. Ya veremos si para jugar desde el principio ambos, o por lo menos uno de los dos. Las ausencias, las que ya se sabía, los 5 que están tocados o lesionados, es decir, Keylor Navas, Vallejo, Asensio, Bale y Mariano, estos 5 se han quedado fuera por lesión, más 2 por descanso que ha decidido dejar fuera a Solari, que son Carvajal y Valverde. Así que, bueno, pues más o menos con esto Courtois va a estar en la portería, Odriozola seguro va a ser el lateral derecho, yo creo que esta noche va a jugar Marcelo en el lateral izquierdo. Los centrales creo que van a ser Ramos y Nacho, como en el partido de ida frente al Club Deportivo Leganés. En el centro del campo tengo la duda de si va a apostar por Casemiro, que lo lleva jugando todo desde la lesión de Llorente, o va a entrar ya Llorente con opciones y es posible que lo haga. Y estaría ahí escoltado probablemente por Modric, que completó un partidazo el otro día contra el Sevilla y a lo mejor le pueda rotar ya de cara al partido del domingo contra el Español. Estaría con Llorente, Modric y es posible que Ceballos. Y arriba sí que no hay muchas opciones porque van en principio a jugar los tres que vienen haciéndolo habitualmente con Solari, es decir, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius. Con lo cual, bueno, pues es un poco el equipo, como decía yo antes, Laura, para intentar encarrilar la eliminatoria en este primer partido y ya si acaso poder rotar la semana que viene en Montilla.
Carvajal y Valverde por descanso.
Sí, 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 no hay ningún problema médico, vaya, simplemente por descanso. Lo de Carvajal no me extraña, porque además Carvajal es un hombre que hay que cuidar, porque es un hombre propenso a lesionarse. Lo de Valverde sí me llama la atención. No ha trascendido, desde luego, hasta ahora que tenga algún problema físico. A lo mejor tiene alguna pequeña molestia, alguna pequeña sobrecarga que no ha trascendido y que no es gran cosa, pero que no se le quiere arriesgar. Pero más allá de eso, en principio no hay ningún contratiempo de cara a estos futbolistas, pensando en el partido del domingo contra el Español.
El caso Isco ya se cierra. Ayer fue la primera vez en mucho tiempo que se le preguntó a Solari por el jugador malagueño. No sé si tenemos caso Marcelo.
Bueno, yo creo que es la primera vez que a Solari no se le pregunta en una rueda de prensa desde que es entrenador del Real Madrid por Isco. Ayer, en todas las demás, tanto previas como post partido, en todas había al menos una pregunta sobre Isco. Ayer no. Marcelo, bueno, pues es un poco, no diría similar, pero yo creo que todo el mundo que sigue al Real Madrid lleva viendo desde principio de temporada que no es el mejor Marcelo y que está muy lejos de su mejor estado de forma, y que cuando ha estado Reguilón en el campo, Reguilón le da cosas que a día de hoy Marcelo no está ni siquiera cerca de poder dárselas al equipo. Con lo cual, bueno, un poco la reflexión que ayer hacía Solari, que vamos a escuchar ahora, ¿no?, en torno a lo que él tiene que hacer a la hora de componer las alineaciones. Entiende que la competencia es sana y muy necesaria en un equipo como el Real Madrid, que todos, se llamen como se llamen, tienen que tener claro que como se despisten o se descuiden pueden perder la titularidad, y al final no se trata nada más que de elegir los que él cree que están mejor.
La competencia en fútbol, la competencia con los demás equipos y la competencia interna, que es muy sana y que nos viene muy bien a todos, pues es parte esencial del fútbol, es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar, que todos sientan que tienen la oportunidad de jugar y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto, porque eso al final es lo que hace que la competencia sea real y sea bonita y que aumente el nivel competitivo también dentro de la plantilla. Y mi labor es tratar de cada fin de semana o cada partido sacar aquellos que yo considere que estén mejor para ganar cada partido.
Bueno, pues nada, un aviso importante del entrenador del Real Madrid. La verdad es que también es fácil en un Madrid donde cada vez más o cada vez menos hay titularísimos en el conjunto blanco. ¿Qué opinión le merece el rival de esta noche al entrenador del Real Madrid, el Girona?
Bueno, evidentemente, máximo respeto. Acaba de dejar... Uy, perdón, que casi me cargo el micrófono. Acaba de dejar fuera de la Copa al Atlético de Madrid, con lo cual, más allá de otras consideraciones, está claro que para Solari es un equipo a tener muy en cuenta, pero sobre todo lo que quiere es que su equipo esté al mismo nivel que el otro día contra el Sevilla, lógicamente, porque estando a ese nivel lo tendrán un poquito más fácil.
El Girona, que viene haciendo una muy buena temporada y que se defiende muy bien y que es muy rápido en ataque, que aprovecha bien las transiciones, que se maneja muy bien en la pelota parada, muchos elementos que nosotros tendremos que intentar controlar, pero de todas maneras el foco lo tenemos que poner sobre nosotros y tratar de repetir lo que hemos hecho con el Sevilla o lo que hemos hecho en ocasiones anteriores, como partido más cercano el del otro día, ¿no?, el del Sevilla, que hemos hecho un partido muy completo y que tenemos que trasladarlo a la eliminatoria de Copa.
Se pone como espejo el partido del Sevilla, el último de Liga del Real Madrid, que ganó con solvencia y la verdad es que ha sido uno de los mejores partidos desde la llegada de Solari al banquillo blanco. ¿Cómo llega el Girona a esta eliminatoria? Un Girona que está en una semana grande, viene de eliminar al Atlético de Madrid, va a jugar contra el Real Madrid y el domingo le espera nada más y nada menos que el Barcelona, en aquel partido que, según Tebas, debía haberse jugado en Estados Unidos, en Miami, pero que finalmente se va a jugar en el campo del Girona. Vamos a saberlo con un compañero de Catalunya Radio, Eduard Solà. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recién llegado a la capital, ¿no?
Sí, sí, acabamos de llegar en el AVE y estamos aquí esperando para poder llegar al Bernabéu. al hotel y después pues a esperar a la hora del partido.
Bueno, ¿y qué Girona es el que podemos ver o esperamos esa noche en el Bernabéu, Eduard?
Pues la verdad es que un Girona seguramente con bastantes titulares, parecido al que la semana pasada consiguió empatar en campo del, del Atlético de Madrid. Vamos a ver si finalmente va a jugar Estuani, que estuvo sancionado y no pudo jugar en el campo del Betis la semana pasada, pero seguramente también va a ser momento de los Muniesa, de los Dumbiá, de los Lozano, de los Ramallo, que no jugaron el Liga la semana pasada. Por tanto, va a ser una mezcla de jugadores que son titulares, porque si no Eusebio no tiene 11, con otros jugadores que son los habituales en la Copa. De hecho, tan solo ha dado descanso a un jugador que estaba en condiciones de jugar, como era el caso de Pedro Porro. Uh-huh. El resto son 19 jugadores convocados, con 17 del primer equipo, más 2 del B, Valeri y Peck, que no obstante el primero ya juega bastantes partidos en el primer equipo.
Uh-huh. ¿Y cuál es el objetivo del Girona en esta Copa del Rey? ¿Debe centrarse, o su principal objetivo debe ser la Liga? ¿La Copa sí. molesta? Lleva 7 partidos sin ganar en la competición.
Sí, la verdad es que sí, es evidente que equipos de esta línea del Girona, que no son de los punteros de la Liga Española y que no tienen una plantilla muy amplia, pues la verdad que la Copa siempre acaba pasando factura, porque hemos tenido en cuenta que, bueno, que el Girona ha tenido muchos lesionados en este inicio de temporada, que es verdad que ahora va recuperando algunos, pero que aún le queda Mujica y Adai de larga duración, aún tiene lesionado a Robert y a Planas. Por tanto, es verdad que le está pasando factura. El objetivo del Girona era pasar la primera eliminatoria por primera vez en su historia, pero claro, ahora que están en cuartos de final, pues van a intentar seguir haciendo historia. No obstante, saben perfectamente que les queda muy poco ya camino en esta Copa del Rey.
Incluso ayer algún compañero tuyo se atrevía a preguntarle a Eusebio si pueden ganar la Copa. Le escuchamos.
¿Veus que el Girona pot guanyar la Copa del Rey?
creo que no hay nada imposible, ¿no? O sea, todo se puede conseguir y soñar. Siendo realistas, hay que pensar que es muy complicado. Hay rivales muy, muy, muy potentes y no es nada fácil. Pero creo que soñar no cuesta nada y ¿por qué no vamos a soñar con esa posibilidad, siendo conscientes de que ya esta eliminatoria es muy complicada?
Le hacía gracia la pregunta a Eusebio. Eduard, no fuiste tú el que se la hiciste.
No fui yo, pero la verdad es que esto viene del primer partido de Copa del Rey de la temporada, que le preguntaron, bueno, ¿cuál puede ser el trayecto del Girona en esta Copa del Rey? Porque ganar no la va a ganar. Y él dijo algo así como, bueno, ya veremos, ¿no? En plan de broma, y por eso pues le volvieron a insistir en el tema.
¿Vienen aficionados del Girona esta noche al Bernabéu?
Sí que vienen aficionados, porque la verdad es que las entradas eran bastante asequibles. Les vendieron un pack de 20 euros la entrada para la zona visitante, y sí que hay gente que se ha desplazado, sobre todo ponían autocares a disposición de los aficionados, pero vaya, no va a haber un desembarco absoluto como podría ser, por ejemplo, la temporada pasada en el partido de Liga.
Pues muchas gracias, Eduard, por contarnos esta última hora del Girona. Hoy no hace falta que te abrigues tanto, que hace bastante menos frío hoy en Madrid que ayer.
Sí.
Solo el viento.
Que ayer hueles. Que ayer y que la semana pasada.
Eso es. Que estuviste también por el Metropolitano,
sí,
entiendo.
Exacto.
Ok. Gracias, Eduard. Un abrazo.
Venga,
fuerte.
Hasta luego.
¿Algún sonido más de Eusebio en esa previa, Carlos?
Bueno, sí, su análisis un poco de lo que es este Real Madrid, ¿no? Que es verdad que es un equipo que se ha mostrado muy irregular en lo que llevamos de temporada, pero claro, Eusebio, ¿con qué se queda? Pues con lo que hizo el otro día contra el Sevilla, y eso seguramente es un Real Madrid para el Girona muy complicado.
Lo que he visto últimamente de ellos es que están muy bien, están en un momento muy bueno, porque el partido que hacen contra el Sevilla es un partido muy, muy completo, de un ritmo y una intensidad muy altas, de un nivel de confianza muy grande, y esta es nuestra referencia. Nuestra referencia es el último partido, y ahí se ha visto un equipo muy potente, muy poderoso, y que ha dado muestras de lo que ha sido este equipo las últimas temporadas. Con lo cual, bueno, preparados para enfrentarnos a un grandísimo equipo y preparados para, seguro, encontrarnos con muchas dificultades en el partido, pero por otro lado, nosotros muy ilusionados con jugar esta eliminatoria.
Ilusión es lo que tiene el Girona ante el Real Madrid. Carlos, ¿algo más en lo deportivo?
Pues poco más. Pita un Diano Mayenco en el césped, pita el murciano Sánchez Martínez al frente del videoarbitraje, así que en un partido en el que hoy, bueno, no se espera una gran entrada.
Ya veremos si supera la de la semana pasada contra el Leganés, que fue, yo creo que la más baja, una de las más bajas de toda la temporada. Evidentemente, la hora no invita. Es verdad que no hace tanto frío como la semana pasada. El cartel del rival, pues tampoco. Uh-huh. Es el partido de ida, además. Así que yo creo que si llegamos a los 60.000, se pueden dar con un canto en los dientes.
Bueno, y luego tenemos un ranking de los clubes que más dinero ganan, ¿no?
Sí, es una lista que elabora la consultoría Deloitte y que publica ya digo, anualmente por temporada los clubs que más ingresos realizan, en este caso temporada 17-18, es decir, la pasada. Ahí sigue el Real Madrid por duodécima temporada consecutiva como el club que más ingresos tiene, 750,9 millones de euros, luego el Barça con 690, el Manchester 666, Bayern Múnich 629, bueno, así una serie de equipos, simplemente para dejar el dato. Luego a partir de ahí pues ya deciden en qué invertirlo, evidentemente.
Bueno, pues,
y si hay que ponerle o no techo al Bernabéu.
Y si queda algo para algún fichaje.
No, hombre, eso seguro. No, para eso sí hay. Lo que pasa
yo creo
es que
la gente anda bastante más preocupada, vamos, por eso que por el techo del
que Santiago Bernabéu. La caja anda, parece que anda, yo no entiendo de estos temas, pero vamos, por lo que publican parece que anda bastante
bien. Bueno, pues sí. A ver si se rasca el bolsillo Florentino.
Seguro, no, se lo va a tener que rascar el año
llega,
que viene.
Y llega
seguro,
algo.
Seguro.
En invierno no, Carlos.
No, yo a día de hoy, hombre, queda muy poquito, queda una semana. El jueves de la semana que viene es día 31, se cierra el mercado de invierno. Sinceramente no contemplo ninguna entrada en el Real Madrid.
¿Y alguna salida?
Pues tampoco. Ya ha salido Casilla, que uh-huh. era el que lógicamente lo tenía en chino para jugar aquí. Bueno, ni siquiera el convocado, con lo cual yo, sinceramente, salvo sorpresa, no contemplo ningún movimiento más.
Bueno, hoy nos ha informado Enzo Paladini, compañero uh-huh. de Italia de Premium Sport, que tienen conocimiento en Milán que está viajando Giuseppe Marotta, que exactamente es el cargo de director
deportivo del Inter. Sí, del Inter. Es un hombre vinculado a la Juventus muchos años, pero que dejó de pertenecer a la Juve ya en septiembre y que en diciembre, a mediados de diciembre, hace un mes prácticamente, se hizo cargo de la dirección deportiva del Inter de Milán.
Pues nos informa de que está viajando a Madrid. Pero claro, es que hay tantos frentes abiertos en el Inter, porque también está el tema de la posible salida de Godín, por ejemplo, del Atlético de Madrid.
Bueno, ya sabemos que se ha relacionado a Modric también en los últimos meses con la posibilidad de que Modric no se va a ir ahora del Real Madrid, eso que la gente lo tenga claro. En verano, más que factible, pero ahora mismo no se va. Otra cosa es que se empiece ya a hablar y a negociar las posibilidades para que pudieran fichar uh-huh. al croata en el mes de junio.
Bueno, gracias, Carlos. Te escuchamos esta noche. A las 9:30 nos lo cuenta nuestro compañero, el partido de ida de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Vamos con el Atlético. Un Atlético de Madrid que ha entrenado hoy. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y no sé si va a recuperar alguno de los muchos lesionados que tiene de cara al partido del derbi el próximo sábado ante el Getafe.
Pues alguno que otro sí puede estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. En el día de hoy, tanto Godín como Lucas han entrenado sobre el césped al principio con uno de los recuperadores del conjunto rojiblanco, aunque luego sí han disputado el partidillo con el que ha aprobado Diego Pablo Simeone el 11 que se puede enfrentar al conjunto del Getafe. Saúl ha realizado carrera al margen junto a Óscar Pitillas, otro de los recuperadores del Atlético de Madrid, y parece que todavía no está ni mucho menos descartado el futbolista ilicitano. Coque, Vitolo, Felipe y Costa siguen en el gimnasio. Gelson, con permiso del club, no se ha ejercitado. Sí lo ha hecho Kalinic, que incluso en el día de hoy ha formado parte de ese 11 titular.
Y bueno, eso en lo deportivo. Y en los despachos, pues esperando, contando las horas y diría casi los minutos de esa oficialidad de la llegada de Álvaro Morata. Bonilla, ¿cuál es ahora mismo el impedimento de que no esté hecho oficial el fichaje?
Pues que todavía no hay salida a los futbolistas que deben dejar el margen económico suficiente para que Álvaro Morata sea jugador del Atlético de Madrid. Te recordemos que Piatek ya está en el Milán, que Higuaín ya es jugador del Chelsea, y solo falta que el Atlético, evidentemente, para que todo el puzzle encaje, que Gelson y Kalinic abandonen en la disciplina del Atlético de Madrid. Gelson hoy no se ha entrenado. Parece ser que incluso ha podido despedirse ya de sus compañeros rumbo a Mónaco, porque parece ser que es el conjunto monegasco el que va a acoger al futbolista luso hasta el próximo 30 de junio. Y luego hace falta saber qué pasa con Kalinic. Había muchas, parecía ser que ha habido muchos equipos que han llamado a las puertas del Atlético de Madrid para hacerse con Kalinic. El último en saberse es el Real Betis Balompié, cuyo técnico Quique Setién ayer hablaba así sobre el futbolista croata.
A mí, ya lo he dicho muchas veces, me encantan todos los buenos futbolistas.
¿Y este para usted lo es?
Es buen futbolista, claro.
¿Se le encanta?
Bueno, me encanta como me encantan otros muchos.
Pues le encantan muchos. También cabe la posibilidad, Bonilla, incluso de que Kalinic no se mueva del Atlético de Madrid.
Hombre, claro, si no se le encuentra cómodo, se tendrá que continuar en el Atlético de Madrid porque tiene contrato en vigor con el conjunto rojiblanco. Eso no cabe duda. Habría que hacer otro movimiento de piezas para saber definitivamente si Álvaro Morata va a quedar vinculado en el Atlético de Madrid. Todo hace indicar que sí, que Álvaro Morata va a ser jugador del Atlético de Madrid. Las cifras de su contrato ya están prácticamente firmadas y lo único que queda, como te hemos comentado, es que pues esas piezas financieras que tiene el Atlético de Madrid para no sobrepasar el fair play financiero, pues cuadren para que Álvaro Morata sea rojiblanco.
Y resumiendo todo, radica en eso, en el fair play financiero, y es que para que Morata cobre lo que cobra en el Chelsea, que son 9 millones por temporada, hay que aligerar el resto de fichas, quitándose, por ejemplo, a Gelson, a Kalinic, y veremos a ver si no entra o termina entrando otro futbolista del Atlético de Madrid en la operación para que finalmente pueda llegar Morata. Y luego está también el tema, Bonilla, que es importante, de concretar las condiciones de la cesión, porque sí, el Chelsea hasta finales de temporada,
hasta 30 de junio,
pero luego quiere, o parece que son las exigencias del club londinense, que sea una cesión con obligatoriedad de comprar al futbolista.
A partir del 30 de junio, sí. Si eso sucede, pues evidentemente el Atlético de Madrid tendría que apechugar con ese coste de fichaje de 50 millones de euros. Se habla desde Londres de eso, de esa cifra que debe pagar el Atlético de Madrid el próximo 30 de junio. ¿Y qué quiere decir esto? ¿El Atlético de Madrid puede pagar 50 millones de euros el 30 de junio? Sí. ¿Pero a coste de qué? Pues imagino que a coste de que algunos de sus futbolistas, importantes futbolistas, dejen la entidad rojiblanca.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más.
De la actualidad rojiblanca. Enseguida nos cuenta también la debacle ayer del Barcelona en Sevilla.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cuando una puerta se cierra, las puertas de Ford se abren. Ven del 24 al 26 de enero a las jornadas de puertas abiertas de Ford y llévate un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles, como un Ford Kuga ST Line con un descuento de hasta 8.100 euros. Rápido, porque solo hay 300 unidades y solo tienes 3 días. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
En Dos hasta las Dos empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes, quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las Dos hasta las Dos!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Derrota del Barça ayer 2-0 ante el Sevilla en el Pizjuán en el partido de los cuartos de final de la Copa del Rey. Parece que la Copa no es una prioridad este año para el conjunto azulgrana. Bonilla.
Sarabia y Ben Yedder asestaron un duro golpe al FC Barcelona, vencedor del torneo copero en las últimas cuatro ediciones. Ernesto Valverde optó por hacer rotaciones y la eliminatoria está ahora muy cuesta arriba y a expensas de una remontada culé en el Nou Camp. Algunos confían más que otros en ella. Habla Piqué.
Queremos poder dar la vuelta, pero bueno, el calendario, hay muchos partidos y nos tenemos que entrar en el partido de Liga ahora para seguir en la buena dinámica que estamos en Liga y bueno, en la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
El técnico del Barça dejó en el banquillo a Suárez, Jordi Alba y Coutinho, dio la titularidad al recién llegado Boateng y dejó en la ciudad condal a Busquets y a Messi. La pregunta era casi obligada.
No quiero pecar de ventajista, ¿no? Pero ¿se arrepiente de haber dejado a Leo Messi allí en Barcelona para este partido?
¿Perdón?
Que si se arrepiente de haber dejado a Leo Messi en Barcelona.
No pecas de ventajista, no te preocupes. No me arrepiento. Es lo que tenía que hacer.
Pues no se arrepiente Valverde de esa alineación, es lo que tenía que hacer. Veremos a ver en la vuelta, seguramente jugará el argentino en el partido en el Nou Camp. Por cierto, que ayer el Barcelona oficializaba también el fichaje de Frankie de Jong, que se incorpora a la disciplina azulgrana a partir, eso sí, del próximo 1 de julio del 2019. El coste de la operación es de 75 millones de euros más 11 en variables. El jugador firma contrato por 5 temporadas hasta el año 2024. Un futbolista sin duda made in Cruyff, muy del ADN del FC Barcelona. Este holandés del Ajax. Estamos en Vallecas porque nos espera allí un protagonista hoy importante, uno de esos indiscutibles para Michel. Se ha convertido y una de las jóvenes promesas que ya no lo es tanto a pesar de sus 22 años. ¿Con quién estás, Carlos?
Sí, Laura, es un gusto venir a Vallecas para charlar con el motor del Rayo Vallecano, Santi Comesaña. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te gusta lo de motor o no?
Bueno, no, tampoco demasiado, ¿no? Al final aquí no hay nada indiscutible y ahora parece que soy yo porque metí el gol este fin de semana y parece que todo pasa sobre mí, pero no, eso es todo el equipo y el equipo ahora mismo está muy bien y hay que seguir así.
Nosotros en Onda Madrid somos muy del fútbol modesto, de las categorías de segunda B, y tu historia es muy Madrid al tanto, muy Onda Madrid, porque a ti te echa el radar el Rayo cuando jugabas en un campo precioso, bonito del fútbol español, Obao, ahí al lado de la playa de Vigo.
Sí, allí me... Bueno, estuve un año allí porque bueno, yo venía de jugar en el Balmiñor, un equipo de allí de Vigo, una de las mejores canteras que hay en Galicia. Y nada, acabé la etapa de juveniles y fui al Coruso, en principio para entrenar y probar allí, pero le gusté mucho a Rafa, el entrenador, y de ahí jugué todo y al final, pues mira, me salió muy bien y vine al Rayo.
Te echa el ojo Felipe Miñambres, te trae al Rayo con 19 añitos, te cuesta un poco al principio, como a todos los jóvenes. Y ahora eres titular, porque hay que decirlo así, titular en primera división con la Franja Roja.
Sí, al principio me costó un poco, bueno, normal, había jugadores, aparte que Rayo acaba de descender de primera y se quedaron muchos jugadores de primera, pues es un salto más grande porque había muchísima calidad en el equipo y bueno, me costó, pero también aprendí de grandes jugadores que había aquí y bueno, poco a poco me fui adaptando. Y cuando llegó Michel todo, pues bueno, me fue dando también más oportunidades y me fui adaptando más. Y bueno, hasta ahora sí, ahora titular, pero bueno, esto puede cambiar en cualquier momento. Hay muchos también muy buenos jugadores ahora mismo en el equipo y en el momento que esté bajo, pues seguro que Michel, si tiene que cambiar, me va a cambiar, ¿no? No hay titular indiscutible, como te decía antes.
Te lo digo de corazón, tú eres un poco cachondo, porque claro, a ti te gusta el jamón ibérico 5J. Juegas más en primera que en segunda, macho.
Bueno, al principio en mi segunda empecé jugando, bueno, en la temporada pasada que ascendimos y bueno, luego me deshinché, por eso te lo digo también, ¿no? Que ahora estoy jugando también todo y parece que puede ser que juegue todo el año, pero bueno, también lo parecía el año pasado, cuando al principio jugaba todo y al final, mira, al final acabé jugando menos porque bueno, al final di un pequeño bajón, igual me relajé y este año no lo puedo hacer, ¿no? Me sirvió de aviso.
Aquí lo tienes, Laura. Santiago Comesaña Veiga, 22 añitos, siempre con una sonrisa, tercera temporada en el Rayo Vallecano y viene de anotar su primer gol en primera. Ahora pregúntale cuántas veces lo ha visto porque es un golazo tremendo, un chicharro el que le metió a la Real.
Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y no eres muy gallego, ¿eh? Has dicho que el año pasado igual te relajaste un poquito. Eso dice mucho de ti, ¿eh?
Sí, bueno, no es que me relajara conscientemente, pero bueno, puede ser que sí que me haya relajado en ciertos momentos cuando veía que era titular y tal. Pues mira, al final me sirve de aprendizaje, ¿no? Soy joven e intento aprender día a día. Pues mira, este año intentar no hacer lo mismo, estar a tope al 100% cada partido, cada entrenamiento y seguir siendo titular y seguir intentando ayudar al equipo.
Supongo que muy contento con ese primer gol en Primera División, aunque luego desgraciadamente sirviera para ese empate ante la Real Sociedad simplemente.
Sí, contento por eso, está claro que por meter mi primer gol en Primera estoy muy contento, pero claro, es lo que dices, un partido que íbamos 2-0, que teníamos controlado la primera parte al principio, estábamos jugando muy bien y al final se nos va por errores nuestros, ¿no? Creo que perdimos 2 puntos en vez de ganar uno. Y bueno, esto también sirve de aprendizaje también para siguientes partidos, para no relajarnos y seguir estando a buen nivel todo el partido.
¿Cómo te sientes en este nuevo Rayo? Ya has explicado, Blas, ¿no?, esa importancia que tienes ahora mismo pues cogiendo galones en el centro del campo. No sé si para ti el tema de borrar el nombre de Fran Beltrán es demasiada responsabilidad en Vallecas.
No, yo no intento borrar el nombre de Fran Beltrán, ni mucho menos. Fran hizo un temporada el año pasado, ascendimos a primera con él, siendo uno de los pilares más importantes del equipo, y no intento ni mucho menos borrar su nombre. Intento ayudar al equipo en lo que me toca, y cuando el míster lo decida así que tengo que estar en el campo, pues intentar ayudar al equipo, pero creo que no es mi intención borrar el nombre de Fran.
Lo que sí da gusto, y escuchándote se nota, ¿no?, que a pesar de tu juventud, solo 22 años, llegas muy jovencito a Madrid con 19, ¿no te ha asustado el ir aceptando esos retos y esa responsabilidad, ¿no?
Bueno, no, yo sinceramente en el fútbol no me asustan ese tipo de cosas, los retos. Pues para mí, cuando vine y vi, por ejemplo, a Trasorras, que era impresionante verlo entrenar, que era impresionante verlo jugar, era muy difícil quitarle la pelota. Bueno, pues yo me esforzaba cada día por intentar quitársela o por intentar que él no me la quitara. Bueno, intentar eso, ¿no? Intentar mejorar viéndole a él, que es un grandísimo jugador, que era un grandísimo jugador. Y bueno, y eso, coger un poco cada uno, de intentar cada entrenamiento eso, mejorar y estar siempre a tope, ¿no? Uh-huh. No me pone nervioso ese tipo de retos.
Bueno, ayer, como decíamos, en el último partido ante la Real, ese empate quizás fue un paso atrás. Después de 2 victorias consecutivas, estuvisteis muy cerca a la tercera y ahora toca Mendizorroza, el Alavés, que bueno, pues está haciendo una magnífica temporada a pesar de venir de caer derrotado también en la última jornada ante el Getafe, ¿no?
Sí, está haciendo una gran temporada, está claro. Ellos ya el objetivo de salvarse lo tienen a tiro de piedra, pero bueno, al final yo creo que todos los equipos, hasta los grandes, creo que tienen bajones durante el año, ¿no? Y creo que podemos hacer que nosotros, que ahora mismo que tuvimos un bajón al principio de año, ahora estamos bien. Bueno, creo que ahora al Alavés, con la marcha de Ibai, por ejemplo, que era uno de los jugadores más importantes que tenía el Alavés, bueno, podemos hacer que entre en ese bajón que nosotros tuvimos al principio y nosotros que sigamos con este subidón de seguir ganando partidos y seguir puntuando.
¿Y cómo llevas lo de jugar los lunes? Las aficiones andan revueltas, mosqueadas.
Bueno,
¿cómo lo vivís los jugadores?
Personalmente no me gusta mucho, ¿no? Pienso que fines de semana es de fútbol, pero bueno, si hay que jugar los lunes, jugar los lunes, los martes, los miércoles o el día que haga falta, pero sacando puntos siempre.
Uh-huh. Junto con el Alavés, el Leganés, debéis ser de los que más os tocan jugar los lunes, ¿no?
Sí, bueno, nosotros este año, no sé si nos ha tocado alguna vez, ahora no.
Bueno, nos tocan 2 seguidos, ¿no? Leganés después, sí.
Pero ahora sí que nos tocan 2 seguidos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, afrontarlo como si fuera domingo, sábado o el día que sea, pero lo que te decía, sacar puntos.
Bueno, está planteado que las aficiones no entren hasta el minuto 5 de partido como medida de protesta. Va a ser un poquito raro jugar sin gente hasta ese momento, ¿no?
Sí.
Cuando entren, que vaya 0-1 ya.
Sí.
Hay que aprovechar, sí, Santi.
Sí, hay que aprovechar que no se den cuenta y que cuando entren piensen que vamos 0-0 y que estén más tranquilos. Y bueno, sí, va a ser un poco raro, está claro. Estar acostumbrados a que haya mucha gente animando. Pero bueno, no nos tiene que importar ese tipo de cosas.
¿Y con Michel, con el míster, qué tal?
Bueno, muy bien. Es un entrenador que nos gusta, que bueno, está claro que todos los jugadores que están en el Rayo le gusta el estilo de Mitchell, ¿no? Creo que todos los jugadores que están aquí es porque Mitchell quiere que estén, porque les gusta el estilo de juego que tiene, de tocar el balón, de tenerlo, que creo que nos faltó este fin de semana y nos lo ha dicho, y seguramente por eso nos acabaron empatando el partido, ¿no? Porque dejamos de tener el balón, no lo queríamos porque vimos el 2-0 y queríamos defender un resultado. Y bueno, hay que acogerse a lo que él dice, que para mí tiene la razón, y creo que todos creemos que la tiene de la mejor manera de defender los resultados, teniendo el balón.
No hay ni un solo futbolista en Vallecas que hable mal de Mitchell, y eso dice mucho. Blas, rematas tú con lo que quieras.
Dos rápidas. Eres futbolero, lo has demostrado, te gusta ver fútbol, estás jugando como mediocampista. Dime dos, tres futbolistas del panorama europeo que te gusten, de los que aprendes, en los que te fijas, como Trasorras.
Bueno, en los que me fijo, bueno... Me fijo en muchos, ¿no? Y no solo en mi posición, de muchas, pero que me gusten mucho, Busquets me encanta y Modric también. Creo que es lo fácil, pero es que son los buenos también, ¿no? Son muy buenos jugadores los dos y he tenido la suerte de jugar contra los dos y me han parecido jugadores increíbles.
Y la última, vamos a hacer un poquito de ficción. Imagínate, última jornada, qué casualidad, en Balaídos, Celta, Rayo Vallecano. ¿Firmas depender de ti mismo con toda la familia en la grada para intentar la salvación? ¿Firmas eso ahora mismo en casa o no?
Bueno, no, yo creo que no, no firmo.
Un poquito antes mejor, ¿no?
Sí, si puede ser antes, salvarse antes que ir a Vigo a depender de nosotros, pues mejor que mejor.
Pues nada, Laura, debutó en el Metropolitano, es el cuarto futbolista con más minutos, 1479, el motor del Rayo, aunque no te guste, a nosotros nos gusta y al rayismo también. Un abrazo, Santi, y gracias por compartir este ratejo con Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Santi. Vamos rematando también, Carlos, cuéntanos la última hora del Rayo Vallecano, del entrenamiento que tenemos que contar hoy.
Sí, una larga para el Rayo Vallecano. Gracias, Santi. Hasta luego, un auténtico fenómeno aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid. Juega el lunes, jugadores disponibles con un entrenamiento muy intenso y para mantener esa defensa de 5 en Vitoria en una jornada importante, porque además va a conocer todos los resultados del sábado y del domingo, y la siguiente visita es el derbi frente al Leganés. Así que tranquilidad, buen trabajo aquí en Vallecas y Mitchell preparando un partido que todavía queda un poquito lejano en el horizonte.
Y a una semana para cerrar el mercado invernal, ¿se sigue trabajando en las oficinas?
Pero sin duda, de aquí al día 31 va a haber mucho movimiento, porque el Rayo suele dejarlo para el final. Hay salidas bloqueadas, gente que va a salir, como Javi Guerra, como Alex Alegría. Ya veremos qué pasa con Cacuta. Y el Rayo, yo creo que mínimo va a hacer tres contrataciones. Entre ellas está peleando lo de Unai López, que está presionando mucho al Atleti porque el club bilbaíno no lo quiere mandar a un rival directo, pero Unai López está convencido de jugar aquí con Mitchell el tramo final de la temporada. Se busca un delantero para suplir el rol de Alex Alegría. Se persigue también la contratación de un mediocentro defensivo, que es prioridad para Mitchell. Ya te digo, Laura, de aquí al 31 me parece que va a haber bastante movimiento. El primero, Lass, que se ha ido a jugar a Vancouver, a Canadá, como comentamos en el día de ayer.
Estaremos muy pendientes, como siempre, en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Carlos. Luego te escuchamos con el baloncesto.
Me quedo para el básquet. Hasta ahora.
Hasta ahora. Y antes de estar con Carlos Sánchez Blas en el baloncesto y también a ver si nos cuenta la última hora que Nacho Colado desde Getafe del conjunto azulón, vamos a hablar también de segunda división y concretamente del Rayo Majadahonda, que va a ser el que abra la jornada este fin de semana para los nuestros. Va a visitar al Lugo, al conjunto gallego, en el Ángel Carro el próximo sábado a las 6 de la tarde, tratando de buscar un buen resultado. Se le está resistiendo la victoria en los últimos partidos. 8 lleva ya sin ganar el conjunto de Antonio Iriondo, y también en este mercado de invierno se refuerza el conjunto del Rayo Majadahonda porque llega Manu del Moral, el delantero que lo fuera del Atlético, del Getafe, del Sevilla, ha rescindido contrato con el Nasti de Tarragona y ya es nuevo jugador del Rayo Majadahonda. Tanto es así que ya hoy se ha ejercitado con sus nuevos compañeros. Tenemos comunicación con el portero del Rayo Majadahonda, con Ander Cantero, que ha sido titular en los últimos 3 partidos y que parece haberse ganado el puesto en este 2019 bajo los palos de esta portería del Rayo Majadahonda. Ander, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que contento, ¿no? Aunque tu relación con Basi seguro que sigue siendo muy buena, ¿verdad?
Sí, no. Eso es lo más importante. La verdad que desde el principio no había ningún problema. Además, pues bueno, tenemos amigos en común y eso pues siempre une un poco más. Y eso, desde verano llevamos una línea de trabajo muy buena, los tres, junto con Salcedo, ¿no? Y yo creo que eso es importante.
Contento, pero no terminan de llegar los resultados, Ander.
Sí, bueno, sabemos que al final llegamos al parón de invierno pues con una serie de derrotas, ¿no? Que yo creo que eso pues está condicionando un poco que los empates que hemos conseguido, estos tres empates que hemos conseguido, no estén siendo tan buenos, ¿no? Dejamos escapar un colchón que habíamos conseguido en esas últimas seis derrotas y bueno, pues ahora debemos de tratar de intentar conseguir una victoria para sacar un poco la cabeza de abajo y bueno, yo creo que el equipo está bien, confiado y ahí estamos trabajando a tope.
Y la sensación que os dejó ese empate ante el Zaragoza después de ir ganando 2-0, supongo que no es nada buena y bueno, se quejó mucho el míster también de la actuación de los colegiados. No sé cómo hacéis para pasar página y ya centraros y sentiros con todos los sentidos puestos en ese partido ante el Lugo.
Bueno, sí que dio un poco de rabia, ¿no? Que te empaten un 2-0 en tu casa. Pero bueno, estamos jugando ante equipos que son muy superiores, con unas plantillas muy muy grandes, ¿no? Que eso pues al final también se nota, ¿no? Que el Zaragoza venía con mucha necesidad, llega a la segunda parte, hace cambios y quieras o no, pues también ellos se crecen un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el equipo estuvo bien, peleó hasta el final y bueno, pues eso, sabemos que tenemos que estar los 90 minutos cada partido a muerte porque la segunda división es muy dura y en cualquier momento se te puede torcer un resultado.
Además, ante un rival directo también este fin de semana por la permanencia como es el Lugo, vosotros dos puntos por encima del descenso y empatados a puntos con el conjunto gallego. ¿Cómo ha sido la llegada de Manu?
Pues bien, ha llegado ya hoy, ha entrenado y se ve que pues eso, en el Nastic ha estado contando con minutos, está bien físicamente y yo creo que viene para ayudarnos desde ya, ¿no? Que es lo importante y la verdad pues eso, todos lo conocemos, un jugador con muchísima experiencia, se le ve que tiene hambre, que es un jugador de gol y bueno, yo creo que nos puede aportar muchísimo.
Pues esperemos que sea así, que marquen goles y que no te los metan a ti, Ander. Un abrazo fuerte y mucha suerte para Lugo el próximo sábado.
Gracias.
Hasta
gracias,
luego. Ahí está el portero del Rayo Majadahonda que lleva defendiendo desde que empezó el año la portería del conjunto del Rayo Majadahonda. Estamos en Getafe, Nacho Serrano ha comparecido hoy Antunes, Nacho Colado ha comparecido hoy el futbolista del Getafe. Antunes, Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenas tardes.
Que a Jaime Mata ya le esperamos para otro momento.
Sí, habíamos anunciado que iba a estar Jaime Mata. Es que ha acabado el entrenamiento hace 10 minutos, pero es que los delanteros se han quedado todavía abajo en la Ciudad Deportiva entrenando, ensayando para intentar marcar un gol al Atlético de Madrid. En 15 partidos, desde que está Simeone al frente del conjunto rojiblanco, no le han conseguido marcar un gol. Bueno. Por eso están ensayando. Ha salido Antunes y se le ha preguntado precisamente por este asunto. ¿Por qué no se le mete goles al Atlético de Madrid? Esto decía Vitorino Antunes.
Veo un partido muy difícil. Ellos son un equipo muy bueno, encajan muy pocos goles, pero creo que también es muy difícil marcar al Getafe. Así que, no sé, nosotros vamos ahí respetando al adversario siempre, porque sabemos que es un grandísimo equipo, muy bien organizados, muy buenos jugadores, muy buena plantilla, pero nosotros nunca damos por hecho los partidos y entonces el sábado una vez más lo vamos a dar todo.
Bueno, pues lo van a dar todo, van a intentar seguir con esa racha a domicilio. Ya saben que no pierden el Getafe desde la primera jornada, también aquí en Madrid, ante el Real Madrid.
Bueno, pues a ver si mañana es posible y podemos escuchar a Jaime Mata, el madrileño, que está siendo uno de los hombres de moda en esa delantera del conjunto azulón. Hasta luego, Nacho.
Hasta luego, Laura.
Baloncesto. Hoy cita con la Euroliga, jornada 20 y no es un partido cualquiera. Segundo, frente a cuarto clasificado, el Real Madrid recibe al Efes de Estambul a las 9 en el Palacio desde las 8 y media en el 106 de la FM en Onda Madrid. Carlos Sánchez Blas nos lo va a contar. Carlos, hola de nuevo.
Muy buenas, separados por dos victorias, dos equipos muy potentes en esta Copa de Europa. Ganó el Real Madrid en Estambul, en el Sinan Erdem, por 2, pero remontando en el último cuarto en un partido durísimo. Así que choque de mucho calibre para completar dos tercios de la primera fase con un gran ambiente en el Palacio, a pesar de que juega el equipo de fútbol a la misma hora en el Estadio Santiago Bernabéu. En la previa, como es habitual, palabras del entrenador Pablo Laso-Biurrun.
históricamente parece que el Efes no va a ser un equipo que aguante toda la temporada, pero desde luego este año creo que tienen una grandísima plantilla y bueno, es un partido muy muy difícil que ya sufrimos mucho para ganar ahí.
Cuenta con toda la plantilla Pablo Laso, incluido J.C. Carroll, que vuelve después de perderse 25 días de competición, 8 partidos. Y cuidado con la jornada, Laura, porque hoy se juega un Fenerbahce Olympiacos, se juega un Maccabi Panathinaikos y se juega un Olimpia de Milán Zalgiris Kaunas. Va a ser un jueves potente y lo vamos a contar también en el partido de la onda.
Desgraciadamente ayer tuvimos que contar que el Fuenlabrada se despide de la Liga de Campeones de la FIBA, Carlos.
Novena derrota consecutiva en esta competición frente al AEK, llegó a perder por 28, al final dignificó la derrota, solamente cayó por 8 puntos, pero eliminado ya de la competición a falta de 2 jornadas, travesía por el desierto de un equipo que se quiere centrar en la Liga CB y que tiene que visitar precisamente el Palacio el domingo a las 12:30 para jugar contra el actual campeón de Europa.
Gracias Blas, te escuchamos esta tarde a las 8:30.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Y terminamos este partido de la una escuchando a un madrileño. Es Héctor Alonso, es patinador, ha competido por primera vez en un europeo de patinaje artístico en Minsk, que ha arrancado hoy. Y bueno, pues ha hecho una puntuación quedando vigésimo de 53,94 en el programa corto. Muy lejos, evidentemente, de los primeros puestos, pero él estaba muy satisfecho.
Pues a pesar de este día de hoy, realmente no me preocupaba porque tengo muy buenas sensaciones, llevo entrenando bien muchísimo tiempo, he tenido muy buenos momentos como el Campeonato de España, por ejemplo, y este ha sido mi primer europeo, con lo cual espero que se vaya repitiendo esta sensación de estar a tope y poder hacerlo bien otras muchísimas veces.
Pues gracias a Héctor Alonso, que además está siendo muy protagonista en un diario sonoro con nuestros compañeros del Partido de la Onda. Ahí lo pueden seguir en el Twitter del programa de Onda Madrid. Héctor Alonso desde Minsk en su primer europeo de patinaje. Por cierto que Super Javi, Javi Fernández, va a debutar ahora a las 3:30 intentando buscar el séptimo europeo para él en lo que va a ser el final de su carrera deportiva. Hasta aquí los deportes. Se quedan con Felipe Serrano y los informativos de Onda Madrid. Que tengan buena tarde. Adiós. Give me more, 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 more.